Hola y bienvenidos al cuarto caso de éxito de Founders. Hoy tenemos el privilegio de hablar con alguien que comparte todos los valores emprendedores, con alguien que empieza su propia empresa, pero que lo ha aplicado durante décadas desde otro ámbito, el político. Hablamos ni más ni menos del español que más arriba ha llegado en la política internacional, siendo secretario general de la OTAN y alto representante para la PESC, lo que comúnmente, no sé si le gustará nuestra descripción, se llama Mr. PESC. Hablamos con Javier Solana, quien agradezco enormemente que comparta este espacio y este rato con nosotros. Y me gustaría arrancar, Javier, preguntando por cómo es eso de ser Mr. PESC, porque antes de ti no existía.
Bueno, es verdad que yo me lo inventé. Yo tenía que... Mi trabajo primero fue inventarme el puesto. Cuando me llamaron fue para crear el puesto, inventarlo, y sabiendo que era necesario para la Unión Europea el tener una política de seguridad y una política de relaciones internacionales más sofisticada. Y no, eso no estaba en el esquema de la Unión Europea y me lo tuve que inventar. Y bueno, pues estuve 10 años y creo que salió muy bien y ahí sigue el puesto viviendo. Ha habido detrás de mí 3 personas, la última otro español, Pep Borrell.
De hecho, podríamos afirmar que lo que más aportó Javier Solana a la política europea fue de alguna forma juntar a los países que conforman la Unión Europea para decirle al mundo que como Unión Europea también se puede tener una política de seguridad. Siempre se habla de que Estados Unidos es una grandísima potencia, de que Rusia es una grandísima potencia. Al final, lo que hizo Javier Solana fue juntar el esfuerzo común de muchos países que por sí mismos no había ninguno que fuera tan grande a nivel de potencia en seguridad que Estados Unidos o Rusia, porque en conjunto, de alguna forma, se nos respetaron a nivel mundial. No sé si lo afirmo bien o no, para alguien que no está
tanto en política. Bueno, ese era el objetivo. En temas de política internacional, de política exterior, digamos, el comercio, etcétera, todo lo que era la acción exterior de la Unión Europea en materias de comercio, en materia de ayuda al desarrollo, en los grandes conflictos que había también en aquellos momentos. Estamos hablando del final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Ese fue mi momento, fue después de la caída del Muro de Berlín, más o menos el principio de un mundo nuevo sin la Unión Soviética y qué papel podríamos jugar como europeos en ese contexto nuevo desde una perspectiva de una política exterior más clara y también incluso una política de seguridad.
En toda la carrera política, cuando estabas en activo, me imagino que hay diferentes hitos donde días concretos que te fuiste a dormir pensando... ¿Cómo molo? Es decir, ese momento que dices, wow, he llegado a conseguir algo que nadie había conseguido antes. Por ejemplo, cuando creas ese cargo y eres el primer representante para la seguridad. ¿Cuál es quizás el momento en esos días que digas, no me puedo creer que haya llegado a esto o que haya conseguido esto? El mayor logro personal que creas que has tenido.
Hombre, yo creo que desde mi punto de vista personal, no sé si lo que los ciudadanos han percibido, mis colegas han percibido, para mí lo más divertido, bueno, no es la palabra no es divertido, pero lo más emocionante fue la negociación con el primer ministro de Rusia, con Yevgeny Primakov, del acuerdo entre la Alianza Atlántica y Rusia. Ese acuerdo realmente era el final de la Segunda Guerra Mundial. Y fue muy difícil al principio, los rusos no querían, los rusos querían negociarlo con Estados Unidos y no con nosotros, y al final pues me eligieron a mí para ser el negociador con Rusia. Y recuerdo muy bien que estábamos en el mes de enero, nevaba muchísimo, y la primera sesión de negociación fue en una dacha en Moscú, a las afueras de Moscú, ya te digo, en un día de nieve maravilloso en aquella dacha moscovita. Y bueno, empezamos con una comida, hicimos todos los brindis con vodka necesarios y hice yo la primera presentación con algún vodka ya dentro, ¿no?, de mi cuerpo. Y me quedé muy, muy satisfecho de cómo me había salido la presentación en la mesa. Tanto es así que al acabar la comida, Yevgeny Primakov me dijo, ¿por qué no vamos a dar un paseo?
Y, qué miedo, pues, yo habría sentido miedo en ese momento.
Y bueno, me dio las botas, me dio el traje, tal y cual. Y nos pasamos pues 2 horas paseando solos, porque él hablaba inglés suficientemente para no necesitar intérprete. Entonces, los dos paseando. Y en ese paseo yo me di cuenta de que había una posibilidad muy superior al 50% de que saliéramos con un acuerdo. Y así fue, salimos con un acuerdo de seguir y empezamos, esa fue la primera sesión negociadora, muy buena, muy cómoda, muy entrañable, si me permiten la expresión. Fíjate que estoy hablando de Yevgeny Primakov y un español al otro lado, ¿no?
Claro.
Pero fue muy, muy, muy entrañable, muy rusa, porque estábamos paseando por una dacha y además nevada. Y empezamos ese día, eso era enero, y para el mes de mayo teníamos el acuerdo ya. Es decir, que fue un acuerdo que se negoció en un tiempo bastante, bastante corto. Y el 15, para el día de San Isidro, tuvimos ya la firma total fue en París, en el Elíseo, con todos los jefes de gobierno y jefes de Estado que formaban parte de la Unión entonces.
Me imagino, con toda esta historia y con los hitos conseguidos, que viajando a 2018, 19 y 20, ver, por ejemplo, los movimientos de Donald Trump cuando abandonó lo cubre de la OTAN, también a Justin Trudeau haciendo ciertas bromas sin saber que estaba en la cámara. Todo esto, imagino que mirando de dónde venimos, no sé si te produce tristeza o no ver lo que está pasando con instituciones que se crearon con un propósito, como que hemos olvidado ya como sociedad los peligros que hay de no tenerlas.
Bueno, yo no, es que has mencionado a Trump. Ha hecho un mal servicio a su país y un dramático servicio al mundo, porque esa posición de American First, esa posición es tan insensata en el mundo en el que estamos viviendo, en un mundo en que la interconexión es la esencia de nuestra vida colectiva mundial, y que ahí se saque pecho con American First. Es de una nimiedad y una pequeñez que raya en la sinvergonzonería.
Preocupante es los 70 millones de votos que ha conseguido. Es decir, yo creo que los primeros son perdonables, porque igual incluso la gente que votó Trump en el primer mandato no sabía las políticas exactas que cogería, sabía un poco el Trump más personaje y lo que prometía, pero los 70 millones de votos después de estos 4 años quizás es la nota más preocupante de las últimas elecciones, más de los intentos de ganarlas por las vías no tan...
Bueno, a mí me parece, Pau, que lo más importante es que se va.
Sí, se bueno, va. Esperemos. O sea, esto está grabado todavía no ha salido.
Sí, Pau, bueno, no se ha ido, pero yo creo que los gestos sí. Que hace del día de hoy, vamos, esto de la noche es de ayer, vamos, no es de hoy, pero sí ya ha reconocido fundamentalmente que ha concedido, no lo ha concedido formalmente, pero lo está concediendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el indulto que ha dado a del que fue su National Security Advisor, que ya le ha perdonado por todas sus culpas, que fueron muchas, es un gesto de un presidente que tiene ese derecho a hacerlo porque se va. Por lo tanto, ya está reconociendo que se va. No lo ha hecho todavía de manera formal, pero se va. Y eso es la noticia. Segunda noticia, es verdad que hay mucho americano que todavía ha visto en Trump un defensor de sus intereses. ¿Qué intereses son los que creen que les defiende Trump? Pues unos intereses de los que creen que los chinos les están robando a los americanos, que los europeos les están robando a los americanos, que la falta de empleo, la caída del empleo es porque se lo roba el mundo exterior. Es una defensa numantina de no querer entender que lo que es el mundo de hoy, donde realmente es muy difícil el explicar tu situación solamente porque otro país, otro continente parece que te está robando, sin darte cuenta que los Estados Unidos de América han sido bastante, bastante agresivos en explotar a los demás. Es decir, yo creo que hay una falta de pedagogía sobre lo que hacia los Estados Unidos, que los líderes políticos no lo han querido hacer. Esperemos que el presidente Biden, que bueno, es un hombre que no va a tener posiblemente más que un mandato, aproveche este mandato para hacer ese esfuerzo pedagógico de un gran país, o para un gran país, que es Estados Unidos, y que está en una situación difícil por su fragmentación interna, su fractura partidaria, las relaciones entre los dos grandes partidos son muy malas, y que este tiempo sea un tiempo, el de Biden, de curar un poco esas heridas, porque son profundas, no le va a ser fácil.
Viajando un poco en el tiempo y tirando un poco atrás, un 19 de noviembre del año 2009 es tu último día como alto representante para la PESC, para la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea. Te sustituye Catherine Ashton, británica, y ese día, de alguna forma, no sé si eras consciente o no ese día, pero acabas tu etapa como político en activo. Me imagino que cuando se confirmó el Brexit, ese día te fuiste a dormir pensando, ¿cómo me gustaría hoy volver a ser alto representante? Porque seguramente en estos días, en estas semanas del Brexit, el político, la Unión Europea, la persona que más presión tenía y más responsabilidad tenía, precisamente es el cargo que tú ocupaste en un otro momento clave de la historia de la Unión Europea.
Pero la persona que se le encargó hacer eso fue una persona, un francés, se le encargó hacer solo eso, de tratar de negociar el Brexit, y lo ha negociado muy bien, ha trabajado mucho. Lo que pasa es que los ingleses son muy tozudos, y yo creo que no se están dando cuenta de lo... Yo tengo que reconocer, a lo mejor me equivoco, pero creo que el primer ministro de hoy tiene una pequeña beta trampista, ¿no?
Bueno, es público. De hecho, hacían la broma de que el único americano que está de verdad triste que no haya ganado Trump es el primer ministro británico.
Bueno, pero vamos, que la negociación ha sido muy dura y todavía no ha acabado, porque acabará al final de, bueno, estos días va a ser, son los días últimos, ¿no? Y vamos a ver, yo tengo un gran respeto por el Reino Unido. Me gustaría que el Reino Unido siguiera en la Unión Europea, pero también tengo que reconocer que algunas de las cosas mejores que han pasado en el año, este año, en el año en que estamos todavía, han podido pasar en Europa porque el Reino Unido no estaba en Europa. Por ejemplo, los nuevos acuerdos para gestionar el coronavirus, los recursos que la Comisión Europea ha podido poner a disposición de los Estados, el que haya un dinero que no es un dinero que haya que devolver, sino que es un dinero que sirve para pagar o para ayudar a las personas que se han quedado sin empleo durante un tiempo, etcétera. Todas estas cosas que han cambiado en la Unión Europea en relación con cómo se gestionó la crisis de 2008. La crisis de 2008, la palabra era disciplina, ¿os acordáis? ¿No? ¿Te acuerdas? Y ahora la palabra ha sido mucho más generosidad. Y yo creo que eso no hubiera sido posible si el Reino Unido hubiera estado en la mesa donde se tomaron esas decisiones. Lo hubiera parado otra vez, lo hubiera vetado. Pero, por otra parte, pues echaremos en falta algunas de las cosas que el Reino Unido pues aportaba también a la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en temas comerciales, en temas de seguridad democrática. Fíjate que el único país, el único, yo creo, que no ha pasado por una dictadura de la Unión Europea en algún momento de su vida, o por un régimen un poco autoritario, es el Reino Unido, que eso es una lección también importante para recordar.
Sí, de hecho, lo ves. Has mencionado, de hecho, hablando de Reino Unido, de los acuerdos que se hicieron para frenar el coronavirus. Coronavirus que tú conociste de primera mano entre el 14 de marzo de 2020 y el 9 de abril. Estuviste en el hospital Ramón y Cajal precisamente por el coronavirus. Durante esos días, que estuviste muy activo en redes sociales también sin parar, o sea, es el termómetro de Javier Solanas Ver. Está en Twitter, sí, todo bien. Pero de alguna forma aprovechaste para hablar más en un tono, no sé si llamarlo más filosófico, pero más pensando en futuro. No sé si pasarlo en primera persona te ha cambiado la visión de la pandemia, o después de salir ese 9 de abril no había cambiado nada sobre el impacto que tiene y que tendrá en el futuro?
Sí, me hizo pensar mucho, y ahí es cuando me di cuenta que este era un momento para que todos, y nuestro país en particular, sacáramos lo mejor de nosotros mismos. Es decir, me recordó mucho esta pandemia una guerra, aunque no es lo mismo, afortunadamente. Mueren a veces más gentes que en las guerras. En la pandemia del final de la Primera Guerra Mundial, murió más gente de la pandemia que en la propia guerra. Pero sí es verdad que tiene la diferencia fundamental es que la pandemia, el virus, mata, pero el virus no destroza la infraestructura. Es decir, que la pandemia no te hace desaparecer tu casa, ni tu universidad, ni la iglesia donde tú vas, ni el club donde tú te reúnes. Es decir, la infraestructura queda intacta, pero las personas no quedan intactas. Pero la estructura física queda intacta. En una guerra se destruye también la estructura física, claro, ¿no? Entonces, claro, cuando te recuperas, pues puedes volver con la misma llave, abres la empresa, o con la misma llave abres la iglesia, con la misma llave abres la universidad donde has sido educado, ¿no? Y bueno, esa es la parte, digamos, positiva, y que hay que ser capaces de aguantar, porque sabes que todavía, cuando sanes, tienes toda la infraestructura a tu disposición, y si se ponen las cosas bien, pues saldremos adelante. Es decir, es como un gran paréntesis de la vida colectiva, pero sin que haya que reconstruir, ¿no? Después de una guerra hay que reconstruir. Aquí no hay que reconstruir, sino solamente volver a poner la economía en marcha, porque la infraestructura está toda de pie.
Espero que estés disfrutando de esta conversación con Javier Solana, que es, a su vez, parte de un caso, el caso de éxito de Javier Solana, donde nos habla de emprender, de política, de problemas y soluciones, de gestión de los momentos duros y mucho más. Si eres ya alumno de Founders, te invito a entrar en tu cuenta, acceder a casos de éxito y lo podrás escuchar entero ahora mismo. Y si todavía no eres alumno, te invito a descubrir nuestros planes, donde, a modo de suscripción mensual o de plan anual, vas a poder acceder a todos los casos de éxito y también a todos los cursos para aprender a emprender.